Mi nombre es Neto Rivera, estamos transmitiendo directamente desde la función de medianoche del estreno de la película Avengers. Estamos aquí entrevistando a unos fans de la película. A ver, ¿cuál es tu nombre, amigo?
Moisés.
Moisés, ¿qué es lo que esperas de esta película? ¿Explosiones? ¿Las pompas de la Viuda Negra? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿El escudo del Capitán América? ¿Qué pasa?
Yo solo que sea, espero que sea una película de acción, la verdad. Muy buena y que supere las expectativas que tengo, a diferencia de los demás.
Por ejemplo, ¿cuál no te satisfizo? ¿El Capitán América? ¿Te gustó la película?
Sí, no me satisfació Hulk.
Pues no te culpo, la neta, sí estuvo medio aburridona, ¿no? Bueno, ¿y ustedes? A ver, tu amigo, ¿cuál es tu nombre?
Mariana.
Mariana, ¿tú cuál es tu vengador favorito? A ver, dime.
Thor,
el hijo del tuerto Odín. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te llama más la atención? ¿Su larga melena? ¿Sus músculos? ¿Su personalidad?
Realmente toda su historia y todo lo que enfoca toda la historia, ¿o no?
Es que no se oyó. ¿Qué?
De toda la historia.
¿La mitología?
La mitología que usan. Todo así, bien padre.
Muy bien, muy bien. A ver, y usted, amigo, ¿cuál es su vengador favorito? No me diga que la Viuda Negra, porque se le ve la cara del divinoso cochinón. A ver, ¿quién es su vengador favorito?
Iron Man.
No lo culpo, es el más chido de la vida. Bien fan, ¿verdad? Me estoy delatando. A ver, ¿y tu amiga, cuál es tu nombre?
Mariana.
Ah, chis, dos Marianas.
Sí.
Es que, oye, pero no es miércoles 2x1, ¿de qué se trata esto?
No, ¿cuál es?
Ah, es jueves, sí, es cierto. Sí. Ya estamos a puntititito de entrar, ya estamos todos muy emocionados, los ánimos están caldeando aquí las personas, ya están aquí las chicas preparando la porra, Vengadores Unidos, no sé qué.
Dijo chicas,
¿qué puedes? Bueno, ¿cuál es tu vengador favorito?
Capitán América.
El Capitán América, ¿y por qué te gusta el Capitán América? ¿Eres yankee o qué pasa?
No, porque me recuerda a alguien, digamos así.
No, bueno, ya por último, para terminar esta entrevista, ¿cuál es tu nombre, amiga?
Es Verónica.
Verónica, bueno, ya una que no repite, ¿verdad? Oye, bueno, ¿y cuál es tu vengador favorito?
Viuda Negra.
Viuda Negra. Qué sexy. Sí, es genial. Pues bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos más al rato. Mi compañero Claudio Cuevas va a estar reportando desde Torreón, Coahuila. Pues que disfruten la película, chavos, y Vengadores Unidos. ¡Ay! Gracias.
Ay, bueno, ay, me acuerdo que tenía que hacer algo, pero ¿qué era? No me acuerdo. Bueno, ya es tarde. Yo creo que, bueno, ya me voy a lavar los dientes y ya me voy a acostar, porque ya es tarde. Tengo casi como que algo tenía que hacer. Bueno, mañana le pregunto a Neto, a ver si él se acuerda.
Hola, ¿qué tal? Una vez más, Neto Rivera reportando para el podcast lleno de fabulosidad y de fantasticidad de la red, que se llama Con el Calzón por Fuera. Estamos ya a escasos 5 minutos de que empiece la función de medianoche, a las 12:01 del día viernes 27 de abril del 2012. Vamos a extasiarnos, vamos a convulsionarlos de la emoción, chinchero. A ver, aquí se encuentran unos pequeños niños que yo no encuentro. Yo no entiendo qué hacen aquí en esta función. Mañana no van a la escuela, ¿qué pasa, niños? Mañana vas a ir a la escuela, ¿cuál es tu nombre?
Fabián.
Niño, ¿y qué haces aquí? ¿Qué edad tienes?
11.
11 años, ¿y te escapaste de la casa o cómo le hiciste para venir aquí?
Me vine con mi papá.
Ah, oh, no, pues. ¿Qué pasó?
Ah, que yo soy el papá y soy muy pasalón.
No, bueno. Padres, no hagan esto. ¿Cuál es tu vengador favorito, Fabián?
Capitán América.
¿Cuál?
Capitán América.
¿Y por qué? ¿Qué te gustan? ¿Los colores o qué?
No, porque anima a los demás vengadores.
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y tú, Chaparrín, cuál es tu nombre?
Santiago.
¿Y cuál es tu vengador favorito, Santiago?
Iron Man.
Eso es todo, Iron Man, el 1%, vamos a gobernar todo para la felicidad de todos los 99%. A ver, ¿tú cómo te llamas?
Alejandro Salas.
¿Y cuál es tu vengador favorito?
El peje.
Muy bien, ¿y cuáles son los superpoderes del peje?
Hacer recuentos, casilla por casilla. y amor.
Ser amoroso es su principal poder y cualidad. Muy bien. ¿Y usted cuál es su nombre, señor?
Wilfrido Rivera.
¿Qué nombre tan extraño tiene? Bastante anticuado, debo de decir. Oiga, y por favor...
Mi papá. Es que ahí se llama mi papá.
No, pues eso sí es muy vieja, de la vieja escuela, digamos. Lo veo que tiene usted aquí una galería de vasos muy bonitos que acaba de comprar de Los Vengadores. ¿Es usted fan de Los Vengadores? ¿Usted lee cómics o leía cómics?
Bueno, sí, es que tengo un hermano que le gusta mucho y mis hijos, pues por eso ahorita venimos a desvelarnos un rato.
Un rato, hasta las 3 de la mañana. ¿Está usted consciente que es un padre que raya en lo inmoral?
Sí, es que yo estaba traumado desde niño.
¿Y cuál es su vengador favorito, señor?
Thor, está bien guapote.
¿Cómo culparlo? Bueno, eso es todo. Ya estamos a unos 2 minutos de que empiece la película. Ya estamos a punto de... Oh, que han apagado las luces. Y a mí me da miedo. Afortunadamente cuento con mi playera de Tony Stark que brilla en la oscuridad y así jamás tendremos miedo. Hasta pronto, bye. This is for those who forgot the Midwest can. Adam did it, man. Adam did it, man. Great Lakes Adventures, Midwest contenders for team of the year, just in case you don't remember. Feel the gravity that's pushing you down, cause we rise up, it's time for the Great Lakes to assemble. This is for John Byrne, small the tires burn up in Minnesota, cause the Twin Cities gotta learn. This is for Craig Hollis, who found out he can't die. This is for Dinosaur flying through the sky. And this is for Squirrel Girl. This is for Tippy Toe. This is for Gravity. This is for Monkey Joe. This is for Big Bertha, biggest Lake Ontario. This is for Adam Warrock playing in your stereo. This is for Grasshopper. This is for Flatman. This is for Neto, pues cuando fue en la película que ni cuenta me di.
Ay, mi cerebro.
¿Qué te pasa?
Tengo una sobredosis de Avengers.
Ay, o sea que sí es cierto lo que has estado poniendo ahí de que ha sido 2 o 3 veces al día.
No más, lo más que he hecho es verla 2 veces en el mismo día, pero sí la he estado viendo diario desde que la estrenaron. Ay, mi cerebro.
O sea que tú eres el que ha puesto el récord ahí de no sé cuántos millones que ha juntado la película gracias a ti.
He estado colaborando, gracias. Ay. Mira mis ojos llenos de conjuntivitis.
Sí, se te ven así. En lugar de ojos tienes como 2 escudos del Capitán América.
Sí, pero es la conjuntivitis. Son lagañas. Legañas.
O sea, la estrellita esa que se ve en el centro.
De lagañas. Sí. Ah, ya, todo dura. Por ponerme esos cochinos lentes en tercera dimensión llenos de conjuntivitis. La cosa que más miedo me da en la vida.
Con razón yo decía, ya bueno, pues ¿por qué? Así como que le está saliendo como que sangre del ojo.
Ay...
Nah, bueno, pues yo la fui a ver, yo no he ido una vez, Neto, la verdad. Pero sí.
¡Qué
sí,
perdedor eres!
Nah, yo no quiero terminar así como tú, ve, ¿cómo estás? Estás, así como quedó Tony Stark cuando cayó el que lo pesca Hulk, ya casi
terminó. No, no cuentes nada de la película, tal vez hay algunos más perdedores que tú que no la hayan visto, Claudio Cueva.
Bueno, hay que decir que no habíamos querido grabar el programa porque... Todos nuestros escuchas de Estados Unidos no han tenido la oportunidad de ir a verla.
Hasta hoy.
Exactamente. Entonces estábamos haciendo tiempo para también, si decimos alguno que otro spoilercillo, no arruinarles la película.
Hasta hoy, mayo 4, May the 4th be with you.
Exactamente.
Feliz día de los ñoños de Star Wars.
Entonces, por eso es una de las razones por las que no hemos grabado, ¿eh?
Claro, por supuesto, exacto. Siempre en consideración. Bueno, mi nombre es Neto Rivera, esto es un show bien chidote que se llama...
Con el calzón por fuera, yo soy Claudio Cuevas.
Y nos encontramos grabando desde la mansión Rivera, todo esto debido a que por cuestiones de incapacidad mía, el médico me recomendó reposo y no salir a ningún lado.
Y más no, que el cine.
No, ya ni al cine, te lo juro, ya no voy a ir, ya.
¿Ya entendiste tu
lección? Sí, ya, con 8 veces basta. ¿Qué soy? ¿Un traumado?
O sea, de perdida, dime que tenías tarjetita de esa para que te daban puntos cada vez que fuiste.
Obvio, ya tengo otra entrada para ver Avengers. Sí. pero ya cuando sea la última semana de proyección voy a ir otra vez y ya.
Ok, para que si se te olvidó algo.
Por si se me olvidó algún diálogo, ahí mero. De repaso, va a ser como mi acordeón.
Bueno, tú hay que decirles que tú sí fuiste a la función de medianoche. Ahí es donde hiciste esas entrevistas.
Sí, señor. Y ahí es donde me hice de estos fabulosos vasos en los cuales ahora
Estamos bebiendo champaña.
Por supuesto.
Okay. Bueno, y aclaro... ¿Qué hay otra cosa?
Sí, champú, puro champú, carnal. Puro champú, papirri. Oye, bueno, también que le mandamos un saludo a la edecán, que por cuestiones de una restricción legal de distancia, no puede estar presente aquí en mi hogar porque acosaba sexualmente a mi panadero. Todo mundo sabe.
Exacto. Fue un de los momentos más oscuros de con el calzón por fuera, ¿recuerdas? Esas batallas legales que hubo. Hasta que por fin conseguimos que tu panadero
tuviera las restricciones. Bueno, entonces, como mi panadero, el cual aquí está, ¿qué hubo? Joselo, ¿qué hubo? Pues aquí presente, tráiganos por favor unas magdalenas y unas conchas.
¡Y conchas! Muy bien. Bueno, entonces vamos a platicar un poquillo de la película.
Claudio Cuevas, fíjate que si se pudieron dar cuenta de las poquitas personas que entrevisté en la fila, eran fanáticos más que de los cómics, eran fans de los personajes por medio de las películas. Y muchas personas ni siquiera eso, nada más iban porque...
Pues, los llevaba el
no. Los llevaba... No, déjate de eso. Pues porque era una película que tenía un hype, tenía una campaña publicitaria muy fuerte, y porque iba a haber explosiones, y porque les había gustado una u otra película. Pero realmente fans de cómics en la fila, cuando menos, había muy pocos. ¿Tú, cuál fue tu experiencia?
Mi experiencia fue de que yo no hablaba con una de las personas de la fila, fíjate, bueno, nada más hay que decir que cuando yo fui a ver la película fue porque ¿cómo será? Podcast Escucha Adrián,
¿sí?
Ganó un hicimos un concurso.
Ajá.
Y Adrián ganó y entonces nos acompañó a ver la película a la de Kanyami.
¡Uy, qué terrible premio!
Exacto, y estuvimos conviviendo, nos tomamos fotos, nos pidió unos autógrafos para él y su familia, y pues ya se los dimos.
¿Cuánta generosidad tiene tu corazón? Si yo todo marchito, uno creía que ni emociones tenía. No, mírate, pues, mírate, todo lleno de generosidad.
Sí, ya ves, le regalé una palomita autografiada, le dije aquí, para ti.
¡Wow!
Cuídala, le dije, cuídala porque esta va a valer mucho. De hecho, ya vale mucho, pero las dan bien caras en el cine. Y digo, por lo menos sabemos que él sí es fan de los cómics y ahí estaba.
Muy bien. Oye, bueno, cambiando y volviendo al tema de la película, ¿quién crees tú que fue el protagonista de Avengers, de los Vengadores?
Yo digo que para mí fue Tony Stark y los Avengers. Así debe haberse llamado esta película. O Iron Man y los Avengers.
Así de plano.
Así de plano, él se lleva todo.
Fíjate que yo lo sentí bastante nivelado. Si acaso sentí un poquito por debajo de su nivel de protagonismo a Thor, pero en realidad yo lo sentí bastante proporcionado. Yo no siento que haya sido así como Tony Stark y los Vengadores, o las nalgas de la Viuda Negra y los Vengadores, o el Capitán Buenísimo y los Vengadores. No, yo lo sentí bastante así como, ¿quién protagoniza a los Vengadores? Los Vengadores.
Es que, bueno, por lo menos yo siento que, o sea, el personaje en sí de Tony Stark, por su forma de ser y todo eso, acá, o sea, nomás está ahí, sale en la pantalla y se roba la escena, ¿no? O sea, con una frase que dice o con un ademán y ya dices, no, este es el chido, ¿sí? Entonces, por eso es que yo siento que la presencia de este señor Robert Downey Jr. Sí. Es muy grande, o sea, se los come a los demás, ¿no? O sea, ni aún Samuel L. Jackson lo sentí tan imponente como este cuate. O sea,
a usted le impone Samuel L. Jackson, me está diciendo.
No, pero
lo encuentra usted sexy e imponente, ese negrote, es lo que usted me está diciendo.
No, pero eso es lo que yo he oído que tú dices.
Ay, sí, sí. La peor salida que has tenido en este show, por favor.
Entonces por eso.
Bueno, oye, quiero mandar antes de proseguir con esta conversación de la película, quiero mandarle un saludo a nuestro podcast Escucha Super Mega Fiel, Raxel, que estuvo muy a punto de descifrar el misterio que significa el nombre de la edecán. Tu teoría es buena, carnal, pero...
No.
No.
Error.
Craso error. ahorita se encuentra de vacaciones en la playa. Dicen que lo confundieron con un charal e insisten en regresarlo al mar, pero él insiste en salir. A ver quién gana. ¿Sus fuerzas charálicas del DF o los compillas del Greenpeace?
Bueno.
¿Qué haces aquí, charal? ¡Regrésate al agua!
Vino a casa de encallar, ¿cómo se llama cuando se sale?
Sí, se quedó ahí varado.
Ándale, se quedó varado. Bueno,
y saludos a todos los que nos han estado escribiendo. Sí. Ya había agradecido el beso de Rash, la nena de Morelia. Se lo reitero. Okay. Comunícate con nosotros, carnalita. Cuéntanos qué te pareció la película. Si disfrutaste, ¿cuál fue tu momento más representativo en donde casi te pones de pie y aplaudiste?
Así como tú.
Como yo. Lo bueno de ir a la primera función es que había muchas personas apasionadas. Entonces, cuando salen todos los Avengers juntos por primera vez, que da vueltas la cámara alrededor de ellos, eso sale en el trailer. Claro que aplaudimos todos. Todos aplaudimos.
¿En serio? Sí. Híjole, no puede ser.
Sí, eso es ñoñez pura.
Ay, no.
Te da envidia, acéptalo.
Bueno, te decía, a mí, bueno, en general toda la película se me hace muy chida. No sé, a lo mejor a veces sí sentía como que, bueno, pero es por el hecho de que no estaba muy desproporcionado el asunto a veces, por decir, con la Viuda Negra y con este cuate, el del arco. Porque como no tienen poderes, sí es así como que muy difícil darles un papel importante en una pelea donde al lado está Hulk. O sea, dices, ¿qué puede hacer la Viuda Negra o el arquero cuando Hulk está al lado destrozando a todos los monos, ¿no? O sea, y pero bueno, en cierto punto también estuvo chido que los malos no eran así súper, súper poderosos. O sea, ya ves que de hecho con un balazo bien dado los podían detener. Eso se me hizo padre porque ayuda a que no se vea una pelea así como que dices, uy, nunca van a ganar, o sea, ¿no? Dices, si le echan ganas,
sí
ganan.
Sí, sí, por ejemplo, cosa que no pasó, no sé, en Día de la Independencia, en...
Ándale, que tú veías que un humano normal nunca mundos, les iba
a nunca íbamos a poder derrotarlos, y aquí ajá, sí tenemos más o menos posibilidades. Claro que era un ejército bastante impresionante y sus armas eran superiores a los de nosotros. Bueno, los de los humanos.
Sí, pero yo siento que por decir unos misiles bien puestos, sí tumbaban una de las cosas esas que andaban ahí volando, ¿no? O sea,
cierto, cierto.
¿No? O sea, y la cosa también es que obviamente aquí el ejército de Estados Unidos se veía medio lentón.
¿Nunca llegó?
Nunca llegó. O sea,
bueno, preguntaron, pues, ¿dónde está el ejército?
Sí, o sea, como que no, pues, ¿quién ya andan ahí en el Border Patrol deteniendo mexicanos o alguna cosa así? No sé.
Y hondureños y guatemaltecos.
Sí, entonces, pero sí, sí va a haber una segunda parte, ¿verdad? Es pero obvio.
Por supuesto.
Es obvio.
Tuvo un costo estimado de $220 millones tan solo en el primer fin de semana, que no incluía a Estados Unidos, recuérdenlo. Se recaudaron $160 millones, o sea, está a $60 millones de recuperar la inversión sin tomar en cuenta todo el merchandising, todo lo que son juguetes.
Sí, yo había leído que para el domingo esperaban ya llegar a los $500 millones.
Probablemente lo logren, sí, porque es una película, cuando menos aquí en las salas de la Comarca Lagunera, estuvieron abarrotados desde el viernes a la medianoche, todo el viernes, todas las funciones, el sábado, el domingo, el lunes y el martes estaba lleno. Yo regresé el miércoles y el jueves y estaba todavía lleno.
Sí, o sea, yo creo que esta película sí tiene todavía para el rato. Y se me hizo chido, ¿no? Que la estrenaran aquí primero.
Pues sí, fíjate que no sé cuál fue el motivo económico, porque obviamente estas personas de la Disney y de Marvel no dan paso sin guarache.
Yo digo que fue el motivo de la piratería, ¿no? ¿No crees tú? Que ellos hayan dicho así como que, bueno, allá primero para que la vean... Y no,
yo no creo. No, yo pienso que se iba a interponer alguna fecha importante o simbólica para los gringos y no la estrenaron en esa fecha. Oye, y bueno, que te iba a hacer una pregunta de la película. Bueno, te quedaste obviamente a ver el final.
¿Cuál? No es cierto, sí.
Bueno,
sí,
la escena final, tú sabes que van a tener una escena adicional en Estados Unidos como tipo compensación por haberse estrenado una semana después.
Ah, o sea, lo que vimos nosotros aparte va a haber más.
Hay otra. La escena es una escena bastante sin chiste. Si no quieren oír de qué se trata esta escena y piensan esperarse al DVD o al Blu-ray, pues adelante en unos 5 segundos.
O sea, ¿vas a decirnos de qué es la escena gringa o la escena
de
aquí?
Sí, la escena gringa.
Ah, a ver, porque yo no sé.
La escena gringa, bueno, si te recuerdan, al final de cuando ya está tirado en el suelo Tony Stark y que lo revive a base de un susto Hulk, dice que quiere ir a conocer un tipo de comida que no recuerdo cómo se llama.
Sí.
Que es una comida...
Que salía de Huitlacoche.
De Medio Oriente, no recuerdo. Entonces, en la escena final, se ve que están todo el grupo de superhéroes, Iron Man ya sin armadura y Hulk, obviamente, en su versión Bruce Banner, están comiendo ese platillo en un puestucho de mala muerte. Esa es la escena final.
¿En serio? ¿Y luego no le sale ahí un malo de los tacos o algo?
No, ya. Eso es la escena final.
Ah, ok.
Bienvenidos. Ya, es todo. Bueno. Me gustó mucho, sí me gustó mucho. Me quiero ponerle casa y depa a Joss Whedon. A Joss Whedon, por supuesto, y que nos acompañe también la Viuda Negra.
Muy bien, muy bien.
Me pareció un personaje bastante encantador la Viuda Negra, no solo porque está impresionantemente buenísima y hermosa, sino porque, por ejemplo, los dos interrogatorios que vimos que hacía la Viuda Negra, todos le soltaban la sopa.
Pues sí.
Es que está bien chula.
Sí, o sea, a mí también, sí, en general toda la película se me hizo muy buena. ¿Se te ha hecho la mejor de todas las que han hecho?
Por supuesto.
¿Sí?
Sí, es que tiene diversión, tiene explosiones, tiene diálogos inteligentes. Aun y cuando el guión a mí se me hace bastante simplón, lo disfruté, pero por supuesto muchísimo. Y también tiene una fotografía y algunas tomas así pensadas bastante artísticamente que me sorprendió. Me sorprendió mucho y muy gratamente Joss Whedon.
Sí, a mí también. Yo siento que entre esta y Iron Man 1 son las mejores que han sacado.
Y yo pienso que de aquí para arriba, carnal. No pienso que puedan bajar o que deban bajar el nivel.
¿Va a haber qué? ¿Iron Man 3
para
2003, Capitán si América 2?
Van a estrenar Iron Man 3 y Thor 2.
Okay. ¿Y luego la 2 de esta o qué?
Y luego, no. Y luego para el 2014 sigue el Captain America 2 y no sé qué otro proyecto vayan a tener en el Inter. Y no sé cuándo vayan. Creo que el actor que la hizo de Hulk, Mark Ruffalo, ajá, él firmó para
10 películas.
8, para 8 películas.
Bueno, está bien.
Pues bueno, eso es todo por hoy, por nuestra reseña. Vamos ahora a hablar de unos cómics que, bueno, reseña de la película, y vamos a hablar de unos cómics que nos habían encargado, en particular nuestro amigo Bolívar Peláez de la Hermana República del Uruguay, nos había encargado que reseñáramos cómics de The Shadow, La Sombra, y en esta ocasión vamos a reseñar The Shadow número 1, publicado por Dynamite Comics, con un costo de $3.99 gringos.
Exactamente, esta es una nueva serie. Porque Bolívar nos había dicho así de algunas clásicas de, creo, de los 90s y de los 80s,
sí,
y eso.
Sí.
Pero bueno, aprovechamos, dijimos, bueno, esta va a empezar una nueva. Y por eso nos estábamos esperando. Todo está planeado aquí en este programa.
Claro.
Y como dices tú, es de Dynamite. Y para mí, a mí me llama la atención por el escritor.
Sí, el escritor asasasaso que se carga, que es Garth Ennis. Ennis. No.
Él ahorita ha estado publicando con esta compañía, porque es donde tiene The Boys. Uh-huh. Y ahí es donde ha estado haciendo varias miniseries y otras cosas. Y ahora agarra esta de Shadow, que es raro que él agarre un personaje establecido. Generalmente él crea sus propios personajes.
Sí, y de hecho, él es conocido por Punisher también. Ajá. Por los números y las sagas tan tan chidas que escribió para Marvel en el Punisher.
Ajá.
Y en una ocasión, en una entrevista, él dijo: si yo regresara a una franquicia grande, sería para escribir La Sombra. Fíjate, mírenlo.
Ahí está. Capaz de que, o sea, por eso es que Dynamite consiguió los derechos, ¿no? Para dársela a él, para que la escribiera.
Es probable, no lo sabemos.
Vamos a decir que sí.
Sí. Está dibujado por Aaron Campbell. Él dibujó Green Hornet, Year One, el año 1 del Abispón Verde, ¿verdad? Y el año 1 de Sherlock Holmes también. Lo dibujó él. Dibuja muy bien este chavo, pero creo que aquí le exageró un poquito con las sombras. Ahorita, dado que es el título La Sombra, pero le exageró un poquito. Las portadas. Las portadas fueron 4 portadas diferentes. 25% de todas las portadas enviadas fueron dibujadas por Alex Ross, 25% por Jae Lee, en iguales proporciones, unas por John Cassaday y la otra por Howard Chaykin.
Exacto. Que Howard Chaykin fue el que hizo una serie muy famosa de The Shadow. No me acuerdo en qué año, creo que fue en los 80s, que por eso es como que a él lo invitaron a hacer una portada, ¿no?
Oh, oye, pues bueno, mira, este cómic, este primer arco se titula El Fuego de la Creación. Y dice, en una escena bastante estrujante de guerra, que de 1931 a 1945, 15 millones de chinos fueron asesinados por los japoneses. cosa que luego nosotros no nos acordamos, siempre nos pensamos como los japoneses de que, ay, sí, son tan bonitos, hacen robots y hacen anime y manga y pornografía bien chida.
Fíjate que sí, es lo que te iba a decir, que es una parte de la Segunda Guerra Mundial, o sea, uno ve a los alemanes así como que son los más malos del mundo, ¿no? Y uno de Japón lo único que conoce es que, ah, bueno, atacaron Pearl Harbor y por eso los gringos fueron y les aventaron las bombas. Pero, o sea, como que casi no se cuenta esa historia de cuál era el papel de Japón en, sí, en Asia, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial.
15 millones de chinos muertos.
Sí.
O sea, si los ves en número, en representación, ¿cuánto fue de la población de China? Pues no son tantos. Uh-huh. Pero 15 millones de personas es casi el DF. Como matar a todo el DF.
Era como un pueblito en China, así como que son tantos que... así un pueblito. Pero no, o sea, sí son un chorro. Y bien, y platica ahí acerca de lo de las atrocidades, ¿no? Que cometían. Uh-huh. Y otra vez, esto es parte de que Garth Ennis es muy, muy fan de las historias de guerra, ¿no? Entonces, no sé si vaya a darle más ese enfoque también a este cómic.
Déjenme, les cuento un poquito del personaje de La Sombra. La Sombra es un personaje creado en 1930 como un personaje de una radionovela. Era el medio de comunicación que estaba en boga en 1930 y que todo el mundo usaba. Y adquirió una fama inenarrable. Era realmente muy famoso La Sombra. Después sacaron también en 1930...
como los Kardashian ahorita, ¿no?
Qué asco. Sí, como las Kardashian, exactamente. Entonces, también en 1930 fue creado el cómic de La Sombra. La Sombra, te digo, tenía muchísima fama y tiene poderes psíquicos que adquirió en el Tíbet por unos monjes tibetanos. Su principal poder es la umbraquinesis.
¡Órale!
Interroga cadáveres también que están acaban de morir, los puede interrogar. Ve el futuro, sí, lo cual no es como el gran Solín. ¡Música!
Soy el gran Solín, leo las cartas del futuro, hipnotizo. Soy el gran Solín.
Pues me hagan de cuenta, así como Solín, así también La Sombra. Trabaja para alguien más, eso es algo que está por verse, porque en este cómic, en ese título, acaba de suelta ciertas frases como que hace ver que trabaja para un poder superior. No sabemos quién es. ¿Qué nos puedes contar tú de esto?
Del poder superior no te podría decir nada porque es una sorpresa. Pero sí tiene todo eso que, como comentas tú, de lo que eran los héroes, lo que era como el pulp, ¿no? Lo que se conoce, sí, como el pulp. Que es o sea, aquí en México sería, no sé, como Calimán o no sé, alguna cosa así.
¿Fantomas?
Fantomas, ¿no? Y... te digo, de hecho, esta historia que de este número uno sigue estando en los 40s, ¿no? Porque, de hecho, hay un periódico donde dicen, ¿no? Que es cuando Hitler está atacando Austria o alguna cosa así.
Es 1938.
Ah, bueno, 1938. Y conserva ese mismo atmósfera, dijéramos.
Siente mi padre.
Sí, a mí me gustó mucho porque inmediatamente te lleva a esa época. Me gusta desde este número ya se ve que utiliza esos poderes que tú mencionas, ¿no? El hablar con los muertos, bueno, con uno que acaba de morir. Tiene esta habilidad con las armas. Uh-huh. No sé, o sea, me gustó mucho. Tiene también esa cosa, aunque no tanto, no la inocencia que platicamos el otro día en The Rocketeer, ¿te acuerdas? Uh-huh, uh-huh. Pero sí esa misma atmósfera de esa misma época, ¿no? De la guerra, de la elegancia de todas las personas, así bien vestidos todos de traje y todas esas cosas. Sí. Y se me hizo muy muy padre, ¿no?
Sí, me gustó bastante. Me gustó también bastante que, siendo yo el primer cómic de La Sombra que leo, no me sentí así fuera de onda de que, ay, pero ¿cómo? ¿Qué?
Exactamente.
Y porque no es el número uno típico de que adquirió sus poderes de tal forma... y él se maneja de esta forma, es como si fuera una continuidad, o sea, ya tiene la novia desde hace años y la presenta ahí, y en este título, en este número en particular, se enfoca mucho en su personalidad secreta que se llama Lamont Cranston. Y me gustó bastante la historia. No hemos dicho de qué se trata de unos japoneses que están reclutando a unos pandilleros de Estados Unidos por algún motivo desconocido. la Sombra sospecha que esto forma parte de un complot internacional, porque los dos japoneses que fueron asesinados por la Sombra en este número eran altos mandos del ejército.
Exacto. Fíjate que sí, no me había dado cuenta en eso que mencionas, de que a pesar de que es un número uno, no pierden tiempo contándote su origen. Y sí, o sea, la historia está tan bien contada que llegas y como si estuvieras en tu casa, ¿no? Uh-huh. Y pues no sé qué más decir. O sea, a mí me gustó. Es una serie regular. Entonces esperemos que ahí dure un buen rato Gardenes. Porque sí se ve que va a estar bueno, ¿no?
Uh-huh. No me encanta el precio de $3.99, se me hace caro. Yo le voy a poner 8.5 Alec Baldwins de calificación. Acuérdense que él hizo la película pésima de la Sombra.
Yo no la he visto.
No, no la veas.
Tú fuiste la función de medianoche, me acuerdo.
Por supuesto, a todas iré. Oye, fíjate que le hubiese puesto una calificación más alta de no haber sido porque el dibujante tiene unos trazos asquerosos cuando dibujan niños. Que parecen adultos, pero en proporción menor. O sea, no sabe dibujar.
Lo dices niños. Por la escena donde sale el niño corriendo.
Cuando sale el niño corriendo, que parecía su abuelito persiguiendo. Su abuelito pervertido persiguiendo a su nieta.
Ven, hijita. Fíjate que yo, de hecho, no, cuando leí esa escena. Y que después el cuate comenta, ¿no? De que no, pues déjelo, es un niño, déjelo jugar. Yo me quedé así de quién está hablando. Si está, yo nada más vi a un niño y era una niña que estaba corriendo y la viene persiguiendo su papá o alguna cosa así.
Era su hermanito, era su de 8 años.
Exacto, o sea, como que después dije, bueno, supongo que también es un niño. Pero de ahí en más, la mayoría de las escenas están bien dibujadas, ¿no?
Y está muy bien escrito, pero de todas maneras yo me quedo con 8.5 Alec Baldwins. ¿Tú?
Pues a lo mejor sí, también un 8.5 por lo que mencionas tú del arte, ¿no? Yo espero, si este cuate queda ahí mucho tiempo, este mismo dibujante, yo creo que va a agarrar así más confianza y puede quedarle mejor la serie, mientras este Gardenes no ocupe niños.
Oye, ya estamos bien pasados de tiempo, vamos a reseñar el siguiente número, Claudito. El siguiente título que vamos a reseñar, como ya pudieron ver, es el Batman número 8. Publicado obviamente por DC Comics y tiene un costo de $3.99. La DC Comics se justifica un poco con este precio porque dice, les damos las páginas de siempre más 8 páginas más para que ustedes disfruten una historia adicional. Entonces son 40 páginas de cómic. ¡Qué barato! Está escrito por Scott Snyder y dibujado por Greg Capullo. A Greg Capullo seguramente lo recuerdan por una serie bastante larga de 80 números dibujados por la cochinada de Spawn. Dibujando Spawn.
Exacto.
De Todd McFarlane. Dibujó también X-Force y dibujó Quasar en
Marvel.
Y también hizo las portadas de uno de los álbumes más emblemáticos de la banda de rock Korn.
Exactamente. Este de Batman es, bueno, en general la serie de Batman, los 8 números que han salido han sido así como que de los más, ¿cómo se dirá? Mejor aceptados por la crítica, todos así los mantienen como que en el top, uh-huh. ¿Verdad? Y este número 8 es el inicio de Night of Owls, ¿verdad?
La noche de los búhos, los tecolotes, de los... ¿Qué más se me dice?
Pues sí, de los búhos sería, sí. ¿No? Los primeros números de la
de
serie...
De las lechuzas.
De las lechuzas. Los primeros números de la serie fueron donde se va uno conociendo qué es esto de la corte de los búhos. Cómo... Bruce Wayne y Batman se enteran de la existencia de esto y cómo lo van entrelazando con la historia de la familia Wayne, ¿no? A lo largo desde que es 1800, o algo así, que es el origen de Ciudad Gótica. Uh-huh. Desde allá se supone que viene todo este asunto, ¿sí?
Yo desconocía esto. Quisimos reseñarlo porque yo no había leído ni un solo número de Batman desde que lo reiniciaron y de hecho tenía añísimos que no leyó un Batman. El único que había leído era una cochinada de Batman Inc.
Ah, ok, sí.
Era lo último de Batman que había leído y antes de eso tenía muchísimo que no leía. Entonces, Claudio había leído los 7 números precedentes. Yo estoy leyendo como recién llegado y quisimos hacerlo como un experimento de a ver, pues, ¿qué pasa? ¿Verdad?
Exactamente. Entonces, te comentaba, esto es Como se supone que Batman siempre ha dicho, ¿no? Yo conozco Ciudad Gótica como la palma de mi mano, sí, ¿no? Y resulta que existe esta organización secreta de la que él ni idea tenía y que está infiltrada en toda la vida de Ciudad Gótica, ¿sí? Y lo atraparon, lo torturaron y todo esto con... se supone que esta organización tiene a su asesino, ¿no? Que es el Talón.
Sí.
Y aquí vemos, el número 8 empieza con que la organización esta de la Corte de los Búhos, sí, suelta a todos sus talones, o sea, todo su ejército de asesinos por toda la ciudad, ¿no?
Y son 60.
Exactamente.
Yo leí por en internet, como yo no había leído la historia, me puse a hacer una investigación previa y hay una comparación que me parece bastante acertada, que comparan los primeros 7 números los comparan con la película Alien, uh-huh, donde hay un solo asesino y te la pasas así todo aterrorizado todo el tiempo, no sabiendo qué es lo que vas a esperar, y ya cuando sabes las proporciones de peligro que representa este asesino, en la segunda parte que viene siendo Aliens, que vendré siendo este número 8 y de lo que sigue, okay, que se llama La Noche de los Búhos, es contra un montón de búhos, de talones.
Exactamente.
Entonces, Alien y Aliens es como los 7 números anteriores y los que siguen a partir del 8. Muestra cómo a Batman le acaban de patear su batitrasero.
Exacto.
Lo tienen bastante golpeteado. Lo tienen hasta descalzo, pobrecito. Está en bata. Cuando de repente empiezan a atacar la mansión Wayne, sin decir ni agua va. ¡Ay, mamachita! Dice el pobre de Alfred. Y sale corriendo a la baticueva, de hecho. Pero ya estaba un búho ahí adentro y lo sigue mientras se desliza al pasadizo secreto. Hay mucha pelea. Greg Capullo es un súper dibujantazo. Dibuja la acción como tenía mucho que no la veía dibujar a alguien. O sea, la física, los golpes. Me supongo que sabe de artes marciales o algo así, porque se nota claramente cómo pone un pie de apoyo y luego el otro pie para acá sin un doblez del cuerpo exagerado. Está hecho a la perfección, la verdad. Yo le me quito el sombrero. Bueno, total, ¿ves cómo andas Batman, insisto, sin sus gadgets y sin zapatos?
Sí, está él en su personalidad de Bruce Wayne, sí, arriba en la mansión, cuando los empiezan a atacar. Y como dices tú, o sea, se supone que va Alfred a ayudarlo y le dice, tú desde abajo me dices dónde están, ¿verdad? Y Alfred le dice, pues están en todos lados. Y como mencionas tú, eso de Alien, es como en la escena donde ellos están viendo la pantallita de, pues aquí dice que ahí vienen, y los de Alien están, ¿dónde están? Y les caen de repente por el techo y por todos lados salen del piso. Sí. Así esta escena, ¿no? O sea, ellos dicen, es que están en todos lados, están rodeándonos, y de repente empiezan a salir y te digo, en la primera parte se veía que uno de ellos es muy poderoso y casi imparable, ahora que le caen 20 a él solito.
Sí, o sea, parió chayotes el pobre Batman para poder derrotar a uno, porque tienen un tipo sistema de regeneración,
¿no?
Tipo,
o sea, están tipo como muertos y les hacen algo para que sigan funcionando, ¿no?
Sí, entonces se las va a ver muy duras, pero al final de este número no se inquieten, niños, por favor, ni le prendan una veladora a Santa Bárbara de Gotham, porque al final de este número del normal sale la batiarmadura de combate. Obviamente, exacto, con eso ya va a poder darle guerra a 5 o 6 talones al mismo tiempo, que son garras, digamos, uh-huh, garras de la orden de los búhos.
Espolones, ¿no?
Espolones, digamos, sí. ¿Qué calificación le pones tú, Claudito?
Yo le doy el 10, esto sí está muy buena. O sea, a mí sí te deja picado así de que qué más va a pasar.
Sí, ¿no? Sí, sinceramente yo también le doy un 10 porque está súper bien escrito y excelentemente dibujado. Al cómic le doy un 10 y a mí me doy un 2. Un 2 por ser un inepto, un idiota que no había leído este cómic tan maravilloso antes.
Bueno, y hay que decir que, este es el inicio del evento que va a durar todo un mes y que se va a esparcir por todos los títulos de Batman, ¿no?
Toda la Batifamilia, porque al final, después de este cómic que estuvimos leyendo, hay otro cómic que ya les había mencionado de 8 páginas, escrito también por Scott Snyder en compañía de James Tynion IV, que se titula La Llamada. La llamada es para decirte... Y está dibujado por un tal Rafael Alburquerque, que seguramente también lo conocen porque él estuvo dibujando American Vampire.
Vampire, sí.
Está también chidillo, y en ese se ve que los talones, ¿cómo le dijiste? Los espolones. Tienen una lista de personas a asesinar y ya están en Ciudad Gótica, ya están asesinándolos a todos, y al final de la lista viene el comisionado Gordon. Entonces Alfred y Batman le piden ayuda a todos sus batiamiguitos.
Exacto, toda la familia, y se ven los Robins, Nightwing, Batgirl, Bits of Prey, Batwing,
Batidora.
Batidora, exactamente. Y, o sea, te digo, se ve que va a estar muy interesante, y se me hace muy padre que va a ser todo en un solo mes, nada más. O sea, no lo van a alargar así 20 años, o sea, en un mes, porque supone que es una sola noche, ¿no? Es la noche de los búhos. Y a mí se me hace que todo va a estar muy, muy, muy chido. Fíjate que como a mí se me hizo interesante también, en el cómic de Nightwing, uh-huh, estaban teniendo así su historia, como así que venían desarrollando también de los primeros números, y al final se descubre que Nightwing estaba siendo entrenado para hacer uno el espolón.
Chan.
Como matan a sus papás y Bruce Wayne se lo lleva, uh-huh, su entrenamiento se vio interrumpido. ¿Sí? Entonces ese dato de mí se me hizo así como que se me hizo bien chido, ¿no? O sea, como estando tan cerca de eso, y Bruce Wayne así como que ni cuenta se había dado de lo que estaba pasando, ¿no?
Y eso está bien chido porque siempre ya tenemos añísimos, y a mí me daba mucha flojera en que nadie ni nada podía sorprender a Batman. Claro, van a mencionarme la porquería de Morrison de Batman Rip, qué cochinada.
Ah, que sí.
Pero antes de eso, nadie ni nada podía sorprender a Batman. Era así como, sí, tú me hiciste esto, pero yo ya sabía que me lo ibas a hacer y por eso yo hice esto. Y como yo ya sabía que tú ibas a saber que yo ya sabía, yo hice esto porque ya sabía que tú ibas a saber que yo sabía que yo sabía.
Sí,
tú
sí,
sabías,
sí,
que yo sabía.
Todo él lo tenía súper controlado. Sí.
Y aquí vemos a un Batman. Yo pienso que el que ande descalzo es una representación de que no tiene la seguridad, no tiene la protección de un plan anterior.
Ajá, ándale, exactamente. Que está así como que, como dices tú, sorprendido o perdido, ¿no? O sea, no sabe qué hacer. Y fíjate que también en esta historia, en este crossover, van a incluir el All-Star Western, el cómic donde sale Jonah Hex.
No.
Porque se supone que Jonah Hex anda ahorita en Ciudad Gótica en esa época de los 800. Y como que él va lo incluyen como parte del crossover. Supongo que él va a estar involucrado en algo de los inicios de esta organización, ¿no? Entonces también está eso ahí para que si van a comprar todo el crossover, no se les olvide ese cómic, pues porque también va a estar chido.
Lo cual me lleva a pensar, haciendo una comparación con todos los crossovers pedorros que hace la Marvel y que ni uno le queda bien últimamente, ya tiene como unos 15 años, no es cierto, desde Guerra Civil sí me gustó, pero de allí en adelante los crossovers que han hecho son caca.
Como que no están tan planeados, ¿tú?
Y según ellos lo planean y tienen juntas y los arquitectos de Marvel y todo, pero no les quedan bien. En fin. Bueno, eso es todo por este episodio. Les mandamos un saludo a nuestros amigos. Primero, me está reportando mi asistente que acabo de cometer un error. No fue Rax quien dijo que el nombre de la decán, sino que fue Félix. Una disculpa y un reconocimiento público a ti por haber intentado descubrir el nombre de la decán.
Exactamente.
Discúlpanos.
Que no era, discúlpame. Pero bueno, ahí sigue todavía el premio pendiente para el que... Es cierto, no hay ningún premio.
No hay ningún premio, no estás inventando. Bueno, y les mando un saludo a nuestros amigos de la Kingdom Cueva, de la tienda de cómics de aquí de Torreón, Coahuila, a Julio, que estamos trabajando en conjunto en un proyectillo que ya pronto les daremos a conocer, Julio Trejo. Le mando saludos a Carlos, al señor Reyes, a Florencio y al Peri, a esa máquina de bondad.
Yo, bueno, también ahí a los de Nación del Cómic, que Zapata, Aarón, Carla. Y...
saludos a Aarón, que me regaló un cómic, me regaló dos cómics.
Uy, uy, son bien amigos.
No, soy un ganador.
Neto, yo tengo que meter mano ahí para que gane.
Gracias, amigo. Oye, y hablando de ganadores, me acaban de publicar una carta en Casanova número 3 de Avaricia.
Oye, Leandro,
viene como NR, Neto Rivera. Ese lo escribí yo.
para que lo compren y la próxima vez que hagamos firma de autógrafos lo lleven, Neto, y autografíes ahí donde está tu cartel.
Donde me publicaron, es la primera vez que Marvel original, bueno, ni siquiera es Marvel original, es esta.
Icon.
Es Icon. Bueno, pero es la primera vez que Icon me publica algo, entonces también.
Ay, ahí está, ya están más cerquitas, ya están más cerquitas. Nomás porque no, los otros títulos no tienen. Fantastic Four tiene.
Sí, sí tiene. ¿Cartas? Pero no ha escrito.
Ah, ok, bueno, escríbele ahí a Hickman que tú quieres su hijo.
No exageremos. Oye, ya casi es la hora, ya estuvo.
Bueno, pues.
Hasta luego, muchas gracias por soportarnos. Hasta pronto.
Bye. Ay, espérense, no, Neto. Falta también. Escuchen, escuchen la hora muda.
Ay, le mando un saludo al burro, perdón. Le mando un saludo al burro.
El burro y a Mario. Escuchen la hora muda, está muy chido. Este es este podcast de películas de horror. Y que también hace poquito festejaron su primer año. Un año. Nada, muy chido por ellos, que ellos sí graban cada semana. Y recuerden, también están ahí los el archivo del Carinto para que escuchen música chida.
¿Me está reprochando?
¿Qué?
Estoy incapacitado, por eso no podía grabar.
Ya no estoy diciendo por eso. Bueno, pues bye, ahora sí ya. Bye, bye, bye.
Liberan a los perros, ya que se vaya este güey.
¡No! ¡Espérate, Neto! ¡No! This is for the mixtape, bound to rock the fucking world. This is for the Buckeye, this is for the Libertine. This is for Red Dawn, yelling out Wolverine. This that feeling in your chest, the Midwest. And this is for the rest of y'all cats, I guess. Great Lakes Avengers, Midwest contenders. For team of the year, just in case you don't remember. Feel the gravity that's pushing you down. Cause we rise up, it's time for the Great Lakes to assemble. Infinity Gauntlet, West Coast and Great Lakes. About to take this game to a whole new place. Cause you know Adam Warlock ain't one to rest. And about to make a Thunderbolt EP next.